19:13 y bueno, vamos a estar acá conversando con uno de nuestros primeros invitados en la jornada de hoy, con un especialista en la materia de vinos, por también toda la familia que ya tiene varios años en lo que es y hace, ¿no?, la familia vitivinícola. Bueno, estamos acá con Kurt Carrizo. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Radio Nacional, de su programa, ¿no? Un gusto estar acá y gracias por invitarme, ¿no?
Bueno, ojalá todos los invitados pongan la presencia de poner así el vino sobre la mesa e impactar, ¿no? Qué impactante. Primero, felicitarlos por ser el primer, recibir el primer premio en el certamen latinoamericano de vinos artesanales, con su vino tinto. Esto allá en el año 2021, ¿verdad?
Sí, así es. El año pasado tuvimos la suerte de por ahí ganar la medalla de oro, el gran oro en la cata latinoamericana de vino, en Mendoza, en La Valle, en la cuna del vino, y bueno, tuvimos una medalla ahí con un Bonarda, que es propio de la zona nuestra, ¿no?
Bueno, me imagino, ¿no?, la importancia de, más allá del reconocimiento, pero de poder participar y de poder ser elogiados, ¿no?, ante el ojo público, ante especialistas, y nada más y nada menos que en un certamen internacional.
Sí, justamente era la tercera edición de la cata latinoamericana. Venimos participando ya en varias, bien cierto, en todos los seminarios que hacían en Mendoza. Uh-huh. Veníamos siempre participando, habíamos sacado ya medalla de plata, teníamos menciones especiales con los vinos, pero el 2021 era especial porque había pasado la pandemia y había gente de todo el mundo, también todo lo que era Sudamérica, gente de Chile, de Bolivia, de México también, de Brasil, y bueno, y eran 150 elaboradores de vinos artesanales de toda la Argentina, de Río Negro, de Chubut, de La Rioja, de Mendoza, San Juan, de Salta, de también de Tucumán, que hay gente de Tucumán acá que hace vino, de Colalao del Valle y toda esa parte también, había unos jujeños también que están recién, uh-huh, en este caso, bueno, de Catamarca nosotros también estábamos ahí, bueno, ganamos el gran oro con una puntuación de 96 puntos, estábamos a 100 puntos, a 4 puntos de ser un vino de 100 puntos, ¿no?, como de los mejores vinos.
Impresionante.
Nacional, sí.
Y es el mejor vino. Cuéntanos cómo el secreto para llegar a ese puntaje y la exquisitez, porque le contamos a la audiencia, servirse una copa de este vino es saborear todo lo que implica esa tierra, de esa tierra que es tan nuestra, ¿no? Esa tierra del oeste, esa tierra precisamente de Palo Blanco, precisamente de donde tú eres. Cuéntanos cómo es el secreto de este vino.
Y bueno, este vino justamente hoy, el premio, veníamos compitiendo, si bien es cierto, elaboramos hace muchos años ya con el abuelo de toda la vida y por ahí comenzamos con un pequeño emprendimiento chiquito, hace ya va a ser 20 años que estamos trabajando en esto. Hicimos teníamos varias marcas dentro del vino. Bueno, en el Poncho siempre estuvimos en Catamarca, uh-huh, con nuestro vino, Villa Mercedes, Mamaquilla, son los vinos que hacíamos. Bueno, este año, hace unos 2 años, 3, que estamos haciendo Llama Negra, que es un vino que comenzamos a armar con un grupo de amigos. En realidad, por ahí empezamos a armar un proyecto más global, digamos, con otra visión del vino. En este caso teníamos un buen producto, pero por ahí nos faltaba el packaging, armar una buena marca, una buena estrategia de lo que es el envase, la botella, armar algo más comercial, digamos. Bueno, hace 3 años comenzamos con este proyecto Llama Negra y bueno, hoy ya lo estamos sacando al mercado. Y bueno, nosotros por ahí cuando elaborábamos, hacemos todo lo que es una técnica biodinámica, que en realidad es el respeto por la biodiversidad, por los animales, uh-huh, las plantas, todo lo que está relacionado con la tierra. O sea, dentro de la biodinámica hay una rama por ahí de la agricultura agroecológica, y está basado que la tierra está viva, digamos, es un ser vivo, y bueno, partiendo de ahí, bueno, todos los astros, la luna y todo interfieren en todo lo que es la producción vitivinícola, en este caso, uh-huh, la elaboración de vino. Y basado en esas técnicas, bueno, así elaboramos los vinos, ¿no? Y bueno, por eso es medio especial, digamos.
Sí, porque es volver a la técnica ancestral, porque la biodinámica, si bien hoy nos suena como algo, una ciencia nueva, pero en realidad es una técnica ancestral la que ustedes aplican a este vino. Y también cuéntanos por qué llama negra.
Y bueno, el tema de la biodinámica, como dice usted, es algo ancestral. Por ahí nada más que se hizo, porque un alemán, en este caso Rudolf Steiner, el que la difundió a nivel científico, digamos, lo que sí. Es la técnica de la biodinámica, pero nuestro abuelo todo lo usaba. O sea, mi abuelo en Palo Blanco se cortaba en el pelo con luna llena, con cuarto creciente. Siempre los ciclos de luna interferían en los quehaceres de la vida. Se castraba los animales con determinada luna, se plantaba, se sembraba, se cosechaba, todo siguiendo los rituales por ahí de la luna, de la mamaquilla, uh-huh. Como lo dicen los quichua.
Sí.
Entonces esas técnicas nosotros basamos, pero por ahí poniendo un poco de tecnología, nosotros tenemos moledores de acero inoxidable, tenemos un par de tanques de acero inoxidable para fermentar, pero todo el resto es todo orgánico y todo lo más natural posible. Y dentro de eso, bueno, hacemos, teniendo en cuenta todas esas cosas, elaboramos los vinos, ¿no? Mm. Por ahí la energía también de lo que cosechamos, de lo que elaboramos, también es importante en ese momento la elaboración. Y bueno, y llama negra, tuve yo en el 2 años trabajando en el municipio de Fiambalá, en la dirección de producción del municipio, y hacíamos una feria de camélidos en Palo Blanco que se llama Guatanay, que lo hacíamos previo a la fiesta del poncho, a la expo productiva, donde presentábamos todas las llamas de la zona nuestra. Y las llamas negras están extinguiendo en la zona. O sea, hay un cambio evolutivo, digamos que son muy poquitas llamas negras que quedan. Y hay una majada de los amigos en el puesto de La Palca, que ellos tienen un par de llamas negras, y ese año había ganado una llama negra la Feria Guatanay, y vinimos a la Expo Productiva y salimos segundo con la llama negra.
Así que les trae suerte la llama negra.
Le pusimos llama negra al vino, y bueno, era poco contra la historia de los animales, y ponerle llama negra al vino.
¿Cuánto hay de lo que ha producido en cuanto a historia y material de trabajo de su abuelo, el iniciador de todo este ciclo, y que también trajo toda la descendencia acá para Argentina, en este vino?
Y bueno, en el caso del abuelo alemán, mi árbol genealógico, mi abuelo, digo, mi abuelo materno, mi abuela española, descendiente española, y mi abuelo alemán. Y bueno, los españoles de por sí son gente que labura, que hace uh-huh. todo. Me acuerdo que el abuelo por ahí, cuando hacían faena o un chancho, por ahí decirle así, hacían chacinado, hacían todo, ¿no? A diferencia de nuestro abuelo criollo.
Claro.
Tenían otra visión de lo que era el tema, digamos, los inmigrantes, nos trajeron mucho saber en ese caso. Uh-huh. Y el abuelo alemán era ingeniero, o sea, él hacía todo lo que él trabajaba en Grafiña, él no lo conocí yo cuando él... Cuando él murió yo era muy chico, pero él hizo las bombas de pistón, hizo un montón de tecnologías que hasta el día de hoy se usan en las bodegas, que ellos inventaron así en esa cosa, y en el abuelo criollo, y con él era que elaborábamos vino. Él tenía 12 años, 13 años, siempre le ayudábamos a él también. Le ayudamos y después tomamos un vino. O sea que siempre
había que probar.
Claro.
Obligadamente. Bueno, algunos prueban la nuez confitada, en este caso, desde muy chico quizás, a lo mejor, claro, es visto de otra manera el tema de un vino, porque es algo que ustedes producen, lo ven desde chico, y toda la familia también lo tiene que querer, ¿no?, al vino, sí. Porque muchas veces es la única fuente de trabajo, y lo cual le da la economía también para subsistir a toda la familia, ¿no? Qué importante también el acompañamiento de la familia y continuar, ¿no?, con la herencia y con la cultura, ¿no?, de amar la tierra, amar la cultura del trabajo también que trajeron la primera oleada, creo que de la parte europea, positiva en nuestra Argentina, porque también vino con mucho saber, con mucho conocimiento, y fundamentalmente hoy que nosotros vemos, querer el trabajo, ¿no? El hábito del trabajo, el hábito del sacrificio, el hábito de saber y especializarse y seguir trabajando, ¿no?
Es así, ¿no? Bueno, justamente por ahí comentarle, mi bisabuelo, digamos, que también era el padre de mi abuela, el español, y que estaban ellos también, por ejemplo, ella era el primer parralero que había ido a Tinugasta. O sea, sí. Tinugasta nunca nadie había, ¿no? La vitivinicultura nació por ahí con Grafiña, no había desarrollo vitivinícola, había viñas así, pero no había. Cuando vino Grafiña, por ejemplo, la gente de la zona nuestra, nadie sabía armar una viña. O sea, lo que se hacía en la zona nuestra por ahí era... se hacía alfalfa, trigo, eran, compraban animales, lo hacían en, lo engordaban en Tinogasta y lo llevaban a Chile, o sea, eso era lo que hacía. Y bueno, después cuando vino Grafini comenzó con la vinicultura, los viñedos y todo lo demás. Y bueno, y ahí comenzaron las viñas, las plantas. Y por el abuelo, en Palo Blanco, Villa Mercedes se llama la finca, el abuelo, y por eso la bodeguita, y lo que hace me llama negra, Villa Mercedes, la bodega, o sea, el nombre del abuelo, por ahí la finca, el abuelo. Y bueno, ahí hoy siempre tenemos y siempre hacemos, y tienen las plantas, el abuelo ya van a tener 90 años que están plantadas, que tiene su terruño, digamos, que es Palo Blanco. Igual, todo el departamento tiene hasta... tiene excelente uva, ¿no? En este caso, el bonar que ganamos la medalla de oro es uva de Tinogasta. Es un bonar de Tinogasta y justamente la planta, digamos, las plantas, porque de una bodega, de un viñedo viejísimo, que era de Grafiñe, y las plantas que tenían ese bonarda, las vites son españolas, o sea, que son, fueron los primeros bonardas que yo Tinogasta, y con ese hicimos el vino y con ese ganamos la medalla de
Hay oro. Historia, hay historia, entonces los abuelos estarán en alguna parte del universo colgándose una medalla, un reconocimiento, y eso también quería saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa, vos que estás ya en varias etapas de tu vida y que has transitado en varias alegrías y no tantas, me imagino, con esto que es difícil también trascender en el mundo vinícola, el tiempo que uno inicia, ¿no? Para lograr un vino de excelencia como el que ahora podés gozar de decir los especialistas, ¿no? 96 puntos de 100 quiere decir que es un vino de excelencia, puede ser más o menos consumido, más o menos económicamente vendido, pero es un vino de excelencia. ¿Cuánto tiempo normalmente uno pasa para llegar desde cero hasta esta excelencia en la producción, tiempos, años, equivocaciones, aciertos?
Nosotros por ahí comenzamos a elaborar contigo hace, hace 20 años más o menos que elaboro vino de esta clase, digamos, y por ahí 6 años nos llevó a mejorar la técnica, comenzar a elaborar vino ya de otro nivel, digamos. Y nos llevó mucho a aprender, ¿no? O sea, tuvimos la suerte por ahí de conocer enólogo italiano, en el caso de Lori, que viene de la bodega Cabernet de los Andes, un amigo Ernesto Gratón, que es un gran enólogo mendocino, que él hizo toda la tesis de él, la hizo con la uva catamarqueña. Él tenía ya un estudio, nada más que nunca se le dio el valor a los que tenemos, los catamarqueños, ¿no? Por ahí lo valoraba más la otra gente. Por ejemplo, la uva de Tinogasta, la gran cantidad de uva se va para Cafayate. Muchos de los vinos Cafayate que tienen premios es uva de Tinogasta. Por ahí, bueno, son muy pocos. En el caso de Arizu, en Cabernet de los Andes, ellos hacen un vino, un Bonard, y lo exportan todo a Inglaterra. Los catamarqueños nunca los prueban. O sea, que todas esas cosas nos llevó. Bueno, nosotros en este caso, 6 años comenzamos a mejorar la técnica. A partir de los 6 años ya era todo ya comenzamos a cambiar. Porque primeramente nosotros, cuando comenzamos a elaborar, pensábamos que hacer vinos de alta gama, por ahí hablábamos con los enólogos, nos daban recetas, usábamos química y todo lo demás, y no era lo nuestro. Y por ahí pues hemos pasado de algunos productos químicos, hemos tenido que tirar 3.000 litros, que no era lo nuestro. Lo nuestro era otra cosa. Y de 6 años comenzamos ya a mejorar y a volver a los conocimientos básicos del abuelo, pero sí usar un poco de tecnología. Usamos una máquina para llenar, para filtrar, estamos mejorando, pero los vinos 100% natural. Comenzamos a conocer las uvas, a probar las uvas, por ahí nunca habíamos elaborado con uvas de Tinogasta, de Fiambalá, de Medanito, y cuando comenzamos a conocer las uvas, por ahí conocer las uvas era mucha diferencia.
Claro.
Las mejores uvas son de Palo Blanco, no es porque sea el pueblo, sino que ahí tiene otra variedad, Tinogasta tiene excelente bonarda, por ejemplo, los mejores Malbec o Cabernet son de Medanito. Un Syrah también excelente de Fiambalá, o sea, todas las uvas, cada pueblo tiene su característica una, y bueno, hay que elaborarlo diferentemente al vino. Hay que llevar los ciclos de elaboración, tener en cuenta los taninos, la acidez de la uva y todo lo demás, que nos da las características únicas. Y bueno, a diferencia de los vinos mendocinos, los vinos nuestros son fuertes, ¿no?
Son mejores.
No sé, no hay vino mejor, hay vino diferente
pero lo sentís de otra manera, lo sentís de otra manera.
Y yo me atrevería a decir que es lo mejor, porque atreverse a tomar estos vinos es atreverse también a reconocer la riqueza de nuestra tierra y reconocer lo que no sabemos. porque esto es también hacer un ejercicio de decir, bueno, ¿por qué esta historia de Tinogasta en el tema vitivinícola no es tan difundido en nuestra provincia? Y el conocimiento, lo que producen, hacia dónde van, que realmente ustedes tienen experiencia de exportación, no digo precisamente tú, sino también hay otras que están en diferentes localidades de Tinogasta y tienen experiencia de exportación. A mí me quedó esto así danzando, el tema de la presencia de la luna va a definirme si es un tiempo de luna llena, puedo cosechar, no puedo cosechar, cómo es la cosecha y la persona cómo se debe preparar para esa cosecha. Porque yo me imagino como yo me preparo, sí, para cosechar el higo, así uno también se debe preparar para cosechar la uva.
Bueno, en el caso nuestro, la luna incide, ¿no?, tanto en condiciones físicas, digamos, que, bueno, todos saben que la luna llena le sube las mareas, en el caso de su propiedad física, toda la uva, todos los líquidos tienden a subir. Y en ese momento la cosecha de luna llena, todo el líquido, todo el jugo, todos los nutrientes están en la uva. Están en la uva, justo en ese cúspide de la luna. En la cosecha son a veces un día, dos días o tres días. Por ejemplo, un día antes de luna llena también todos son propicios para la cosecha dentro de su plazo. En nuestro caso, como son muy tierras muy áridas, muy secas, por ahí el mejor época para la cosecha es la luna llena. Y bueno, hay que prepararlo un tiempito antes al vino. Nosotros cuando empieza la luna en cuarto creciente, cosechamos y hacemos el pie de cuba, que es decir, empezamos a fermentar con las mismas levaduras originarias, sí, de la fruta, hacemos pie de cuba, fermentamos antes un 6, un 3% de lo que vamos a moler, se lo hace previo a la luna y cuando llega la luna comienza la fermentación. En este caso, nuestro vino fermentamos con cáscara, con los yejos, con todo, a 8 días o 7 días, que es un ciclo corto de la luna. Y de ahí lo tenemos, lo pasamos a una cava, que en nuestro caso tenemos una pirámide ahí.
Sí, pirámide egipcia.
Una pirámide egipcia, tenemos ahí abajo, tenemos los vinos. Bueno, ve que la pasamos a la pirámide, los vinos fermentan un ciclo completo. O sea, 28 días, 29 días están fermentando dentro de la cava. Y de ahí comienzan y bueno, los vinos son muy diferentes, ¿no?, al estar adentro de la cava.
¿Y estos son exportables? ¿Están exportando ustedes?
Bueno, tuvimos la suerte por ahí de vender vino a casi todo el mundo, ¿no? Pero de 2 o 3 cajitas, siempre los turistas, la gente que va a llevar, ¿no? Tuvieron en Canadá, en Alemania, en España, por todos lados que anduvimos, gente los llevó y por ahí nos pasa la foto y lo llevan al vino, ¿no? Lo prueban y es único, ¿no? Por ahí, me cuento una anécdota, ¿no? Una vez, hace como 6 años más o menos, estábamos elaborando en Palo Blanco, cayó una gente de Francia con unos enólogos mendocinos. Y bueno, yo en la cava, y para comentarle, en la cava hacemos 4.000 o 5.000 litros y tenemos tanque de plástico, fermentamos con acero inoxidable fuera, digamos, al aire libre, y lo pasamos, con la vez que lo decubamos, lo pasamos a la pirámide. La pirámide tiene el piso de tierra.
Sí.
Tiene piso de tierra y por ahí, cuando entraron los enólogos, en este caso los franceses y los mendocinos, no lo quieren probar el vino. Se lo habían probado en Fiambala, en un restaurante, y se fueron, y cuando llegaron allá dijeron, no, este es una bodega impresionante, con el depósito. Y llegaron allá y entraron a la cava y no lo quieren probar, porque decían que esto es cualquier cosa. Y bueno, yo le digo que no hay problema, que lo prueben. Entonces uno de los franceses, que anduvo ahí, estaba conversando conmigo, un poco le entendía, pero vino un traductor y me dijo que él había estado en una bodega que era de la época de los romanos, que tenía casi 3.000 años, y que usaban alforas de barro y hacían todo en la tierra, el más que la tenían entrada las alforas en la tierra, me comentaba este francés, era una parte de España. Y entonces él me dijo, yo quiero probar el vino. Y bueno, yo abro un tanque de plástico, lo abrimos el vino, le doy prueba, no lo podía creer.
Claro.
Estaba loco, y el mendocino obligadamente no tenía que probar, y se dieron que era otra cosa. Y bueno, ese mismo año habíamos ganado la medalla de plata en Mendoza. No sé, que el Catamarca es única, ¿no?
El producto es muy bueno. Kurt,
estamos ante la presencia de algo innovador y que vamos a dar el gran giro. El giro de esto, de decir el centro del vino, del mejor vino, es la región oeste de Catamarca.
Sí, sí. Tinogasta, todo.
Tinogasta, Palo todo Blanco,
Fiambalá, Medanito.
Fiambalá,
Medanito.
Medanito.
Hoy el pueblo más productor de uva es Medanito, que está en 12 a 15 millones de kilos de uva.
Y qué maravilla cuando vas a Medanito y te recibes esa caricia del viento, pero te pruebas un grano de uva y decís que esto es un manjar.
Como él lo dice, como si fuera poca la producción, te lo dice al pasar, pero es una cantidad gigantesca, es mucha cantidad, y aparte de ser una cantidad bastante grande, es de excelencia, ¿no? Como bien ya lo venías comentando, cada región que queda incluso muy cercana de entre las distancias, pero especialista cada uva, que le da un matiz, un sabor y un color al vino único, ¿no? Y es Made in Catamarca, que es lo más importante.
Es lo más importante, sí, así, sí. Sí, yo creo que Catamarca por ahí, no sé, ¿por qué no? Pero fuimos hoy, justamente la semana que viene, nos vamos a una expo en Córdoba, y por ahí nosotros fuimos a Camino y Sabor, estuvimos en Buenos Aires un par de veces, fuimos con algunos vinos de Catamarca, todo, y como que Catamarca no está dentro del mapa vitivinícola. Uh-huh. Catamarca no existe, digamos. Pero hubo un tiempo que producía 70 millones de kilos de uva. O sea, no sé qué pasó en el medio.
Hubo un tiempo, sí, que las grandes bodegas iban y compraban únicamente acá, que no se conocía muy mucho este trayecto de situación, pero claro, muchos vinos reconocidos a nivel nacional se caracterizaron por comprar las uvas de acá.
Sí, yo creo que hoy más que nunca hay que dar esa impronta, ¿no?, de Catamarca. Nosotros cuando vamos a todos lados siempre aparecemos con un vino catamarqueño, no lo pueden creer. Bueno, ya tenemos varios logros, igual en Tinogastú varios chicos que sacaron medalla de bodegas también, en el caso de Tinogastú un par de bodegas que sacaron medallas de oro, medallas de plata en varias catas nacionales, ¿no?, al nivel bodega. En el caso de Don Diego también sacó un par de medallas a nivel mundial. En el caso de Arizu, de la bodega Cabernet Hernández, con un Bonardo, está dentro de los mejores 100 vinos del mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de otro nivel. Y en el caso nuestro, por ahí con Villa Mercedes, en el 2010, cuando se declaró vino bebida nacional, estuvimos en Buenos Aires con el vinero, estábamos con la gente de Carpa, de la gente de Chilecito, y éramos los únicos de Catamarca que no habían invitado. Ese año había sido la cata también latinoamericana de vino, la primera, y nosotros habíamos ganado una mención especial con un Bonardo, que en realidad nosotros lo mandamos el Bonardo porque no era por competir, pues nos faltaba etiqueta, no teníamos, pero habíamos saco del tanque, lo habíamos puesto en bote y nos mandamos a Mendoza y ganamos una mención especial. Y ese día fuimos a Buenos Aires y estuvimos ahí con la gente, y bueno, Catamarca no existía, ¿no? Como que no. Bueno, y bueno, estuvimos siempre, yo creo que es importante que se los reconozca, y Catamarca, bienvenido, ¿no? Tiene los mejores vinos del mundo.
Así es.
Para ir finalizando, queremos saber el cambio, ¿no? Que vos venís marcando recién ahí, lo embotellaron y lo mandamos y ganamos. O sea, sí, el vino es bueno, buena calidad, 96 de 100, eso no nos vamos a olvidar. Debería ser la etiqueta y 96 de 100.
Bueno, hoy le traje.
Pero ahora el etiquetado habla de un vino de exportación, un vino internacional, como lo venías marcando del packaging, que es importante para la venta de manera local, regional, nacional e internacional, es muy importante, y vemos acá un packaging distinto, ¿no?
Pero le contamos también a la audiencia cómo es la presentación de este vino, que tiene una etiqueta con pintores del lugar.
Ajá.
Que tiene los colores, el diseño, decir, netamente catamarqueño. Y esto, como está, si le contamos así a la audiencia, es un Malbec que no lo puedes dejar de probar, no lo puedes dejar de degustar. Además, lo mejor que se presentó esta noche de aprendizaje, tanto para nosotros como para la audiencia, es este tema de la humildad y la sabiduría. Uh-huh. Y eso sintetiza tu persona, Kurt.
Y muchas gracias.
Te felicito y te vuelvo a felicitar en nombre de Catamarca, en nombre de todos, porque la verdad, de lograr un vino de excelencia y con que lo pueden conocer en el mundo, que se permitan conocerlo, que los inversores lleguen y compren, y nosotros también vamos a comprar, nos tenemos la obligación de comprar y de difundirlo, porque es auténticamente catamarqueño, con estos dos conceptos, humildad y sabiduría. Y tú eres eso, porque Timogasta es así, y especialmente Palo Blanco. No,
muchísimas gracias. Bueno, y comentar también que también hace rato me perdí un poquito cuando se hizo el seminario latinoamericano de vino, o sea, cuando se declaró el vino bebida nacional. Justo ese año vinieron gente de Francia y de Japón, andaban probando todos los vinos de la Argentina, y bueno, querían ver esto de la declaración del vino bebida nacional, y tuvieron 6 meses en Argentina por todo lo que era, visitaban todas las bodegas de todos los lugares.
Sí.
Tuvieron en Mendoza, bueno, fueron a Palo Blanco a verme ahí, y después ellos hicieron un libro en Francia donde salían los 7 mejores vinos de la Argentina. Bueno, anduvieron por Chile, por todo el mundo, y ellos eligieron, dentro de todos los vinos, habían elegido también 100, dentro de 100 vinos mejores del mundo, dentro del libro ese. Bueno, y estábamos nosotros también con los vinos Cáceres de Catamarca, dentro de los 7 mejores de la Argentina, y eran sanjuaninos, eran 2 sanjuaninos, había un vino riojano, un vino de Mendoza, y estábamos con el catamarqueño, y ellos que probaron Don Diego, todo lo mejor de lo mejor, y había salido el vino nuestro ahí también. Y esa vez era un torronté, o sea, no era un vino tinto, era un vino blanco,
sí,
que habíamos hecho nosotros con uva de Palo Blanco, que es la uva francés, que le dice la gente, bueno, comúnmente también le dicen la loque, uva autóctona de la zona nuestra, no hay en otro lugar esa uva.
Sí.
Y nosotros con ese vino, ese año habíamos hecho ese vino blanco, teníamos un Malbec y la toma, pero los franceses y los japoneses habían notado y lo llevaron, y con ese vino estábamos dentro de los 7 mejores vinos de la Argentina, que era un vino blanco. Y ese libro también está, o sea, la gente en Buenos Aires, hay un restaurante en Palermo, y ahí están todos los vinos, y ahí está el vino nuestro, era Villa Mercedes, no era Llama Negra, no era Villa Mercedes, está ahí con el nombre de Finca La Abuela. O sea que siempre estuvieron, sí, hay que difundir, hay que...
Y tú tienes una página donde cuentas toda esta historia, a dónde se puede consultar para informarse, para aprender, para estudiar, para interesarse, y aquellos que quisieran emprender este camino o esta ruta del vino.
Y nosotros, no, bueno, desgraciadamente por ahí, no somos amantes de escribir o hacer algo de esas cosas, pero la vez pasada vino gente de acá de Catamarca, de Página 12 Catamarca, Pía Cabral, una reportera, no sé si la conoces.
Sí, sí, sí.
Bueno, Pía ella nos escribió una nota en Página 12, y ahí contamos toda la historia, más o menos todo lo que hablamos hoy, de todo el vino, ¿no? De todo lo que hicimos, cómo fuimos evolucionando, digamos, dentro de lo que era el vino, en este caso el de ser el Villa Mercedes hasta llegar a Llama Negra, ¿no? Bueno, hoy justamente Llama Negra somos varios amigos, somos 3 amigos que nos juntamos, intercambiamos conocimiento. En el caso, yo elaboro todos los vinos, los chicos hacen el packaging, etiqueta, tenemos una medallita metálica que después tenemos la cápsula, esta no es una cápsula, es cera de abeja con un polímero que lo cubre el vino, no deja pasar el aire, o sea, nos cubre la botella. Estamos innovando en varias cosas, las etiquetas las imprimimos nosotros en Timogasta, con los chicos, todo armamos, todo, hacemos vinos personalizados.
Muy personalizados.
Hicimos vinos para el presidente, para Vixi Politaki, para Marley, para Pichu, para Pacho, para gente, para un montón, para el cantante de ATX 77, para un montón de gente famosa que nos pidieron probar los vinos, y le hicimos los vinos, bueno, para
personalizados.
Personalizados para el vicegobernador, para Rubén Duso también le hicimos, para el gobernador Jalil, para Lucía, para todo, bueno, toda la gente
no me estás nombrando a mí todavía.
Uno
con Hugo González así y la cara mía así.
Claro, seguro. Estuvimos con los chicos del grupo de música Área Fea, ya le tenemos un vino para hacer, o sea, nos pasa la foto.
Me estoy quedando afuera.
Prontamente.
Yo que le estaba por ofrecer la grabación de entrevista, entonces cuando vayan los franceses, los italianos, usted directamente los pone así de fondo. No, usted va a poner los parlantes así. Dice, ahí está contando la historia de cómo has nacido. Vamos a ir ayornando de a poco. Kurz, un gusto, un placer haber compartido con vos en la tarde-noche de esta jornada, y nos alegramos que sigan los reconocimientos, y ojalá en la próxima entrevista goces de mayor reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Los vinos ya los son reconocidos, hace falta también que la familia que los fabrica hace tantos tiempo, con sus técnicas, con su, más allá de la evolución de los nombres, del etiquetado, que el vino de ustedes sea reconocido a nivel nacional con la popularidad necesaria para que sigan trascendiendo y que no y que todos los argentinos no se pierdan la posibilidad de probar la excelencia de sus vinos. Muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes. Bueno, acá les dejo un vinito para que lo prueben y bueno, y salud para todos, ¿no? Y algún día nos juntaremos seguramente en la fiesta del Poncho, vamos a estar y podemos compartir, ¿no? Ojalá hagamos una cata y todo el cata.
Tenemos ahí una propuesta muy linda acá en Radio Nacional para el Poncho, así que seguramente ya cuando organicemos todo le vamos a hacer la invitación para que se acerquen al stand que te vamos a tener nosotros ahí y que bueno, que vos, todo el mundo se entere lo que es esta
ahí,
calidad.
Y gente que por ahí no puede llegar, por ahí estaría bueno que desde la radio le donamos una cajita de vino para que hagan un sorteo y alguien que
un oyente que
escuche la radio, que pruebe los vinos, tenga la suerte por ahí de ganarse un vino nuestro.
Vamos a hacer entonces el sorteo para que se lleven un par de vinos entonces.
Lleven un par de vinos y puedan compartir en casa también, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, Kun Carrizo. Bien, ahí estaba Kun Carrizo contándonos la cantidad de éxitos, menciones, distinciones a nivel nacional, internacional, con los vinos Made in Catamarca, lo más importante de familia vitivinícola, la tradición de los bisabuelos, abuelos, y bueno, descendencia que va también van dejando, lo más importante es la tradición, la cultura, no todos se fijan en la luna para poder cultivar, bueno, ellos sí, y me encanta que sea todo cultura catamarqueña y que sigan el legado familiar.